deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy pendientes de una de las etapas reinas del Tour de Francia.
Y está siendo preciosa esta undécima con ataques múltiples a Pogacar, a pesar de estar a 55 kilómetros de la meta. Además, Rafinha ya es del Barcelona. Vamos a repasar los movimientos del mercado de fichajes. Vamos a estar también en Inglaterra el día después de la derrota de España ante Alemania. Todo eso y un montón de cosas más. Lo contábamos anoche en el partidazo de la cadena COPE. Rafinha estaba muy cerca del Barcelona y ya es oficial el acuerdo con el Leeds por el jugador brasileño José Luis Gil.
A la una del mediodía lo anunciaba el FC Barcelona, la llegada de Rafinha condicionada a la revisión médica del brasileño. Firmará por 5 temporadas, procedente del Leeds, en una operación en la que el Barça abonará unos 60 millones de euros fijos que podrían llegar con variables a 70. El jugador está llegando a Barcelona, todo se va a precipitar porque el objetivo principal es que ya sea uno de los integrantes de la plantilla de Xavi en la gira americana del equipo.
El que todavía no es jugador del Barcelona, pero ya se entrena con el Barcelona, es Dembélé, Albert Díez.
Sí, exacto. Dembélé ya ha vuelto, no es oficial, pero sin saber los términos exactos del nuevo contrato, Dembélé ha vuelto al vestuario del Barcelona y ha vuelto a entrenar sobre el césped de la Ciudad Deportiva. Reducción de ficha a la mitad y el anuncio, en breve, tras Rafinha, debe ser el siguiente, Ousmane Dembélé.
Es un día importante para el Barcelona porque hoy juega su primer amistoso, enseguida vamos con ello, y además celebran junta directiva. ¿Ha empezado ya, Víctor Navarro?
Sí, ha empezado ya, acaban de finalizar la comida y están reunidos ahora mismo en la exposición volcánica al Spy Crater de Olot, donde se habla de la segunda palanca económica. Hoy quedará todo atado para que la semana que viene se pueda anunciar la cesión del 15% de los derechos de televisión por más de 300 millones de euros. En la junta, además del presidente Joan Laporta, también está Mateu Alemany, que explica a la directiva todos los movimientos del mercado.
Trabaja el Barcelona para fortalecer su plantilla, para aligerarla también de los jugadores que no quiere Xavi para la próxima temporada. Y esto exactamente está tratando de hacer también el Real Madrid, que quiere acelerar la operación salida, Arantxa Rodríguez.
Una vez solventada la renovación de alguno de los pesos pesados de la plantilla que acababan contrato en el 23 y las mejoras de Rodrigo, Vini y Militao, la prioridad en el Real Madrid ahora mismo es la operación salida, especialmente centrada en tres futbolistas, Odriozola, Vallejo, y en dar salida a uno de los delanteros, bien Mariano o bien Borja Mayoral. Si fuera por las preferencias de Ancelotti, desearía que continuara en el equipo Borja Mayoral, pero habrá que ver cómo se desarrolla el mercado.
Lo vienen contando Antonio Ruiz y Javi Gómez durante las últimas semanas. Va a ser verano low cost para el Atlético de Madrid, pero por lo menos hay una cara nueva que ilusiona. Habla en español en su presentación Axel Witsel.
Mi primer día muy bueno. El equipo tiene persona muy buena. Entrenamos muy fuerte, pero tienes que ser así. La pretemporada tienes que ser dura para ser después físicamente listo para empezar el campeonato.
¿Qué más ha dicho el mediocentro belga en su presentación, Javi Gómez?
Bueno, ha dicho que nunca había estado en una plantilla con tanta calidad como esta. Ha elegido el Atlético de Madrid porque Santi es un equipo de máximo nivel. Se hace ya la idea también de jugar como 5, como actúa en Bélgica, y escucha lo que dice de su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone.
Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Ha sido también una de las razones por la cual estoy aquí. Los últimos días nos hemos centrado sobre todo en el físico. No he podido todavía hablar mucho con él, sentarme con él, pero hemos hablado un poquito antes de mi llegada. Estoy muy orgulloso de estar aquí con él cada día y de poder trabajar con él. Da igual la edad, ¿no? Con 33 o 23 siempre se puede aprender algo y creo que aprenderé muchísimo con él.
Anoche se medía España en la Eurocopa Femenina, segundo partido de la fase de grupos frente a Alemania. Era una cita contra la 8 veces campeona y también contra la historia. Nunca la había ganado España y la cosa tendrá que esperar.
Ojo que ahora se ha equivocado Sandra Paños. Gol de Alemania. Gol, 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 gol de Clara Bull. Se equivocó Sandra Paños en la salida de balón.
Preparada para lanzar el centro, buscando el punto de penalti, no el área pequeña, el remate.
Los dos goles de Alemania en esa primera mitad. Jorge Bilda analizaba la derrota, el seleccionador español, por el partido.
No hemos conseguido el objetivo que perseguíamos, que era ganar el partido. Pero a este nivel, dos errores puntuales te penalizan. Eso ya lo sabemos, y más contra una selección como Alemania. Pienso que hemos generado más que ellas, no las hemos metido. Que
estaba preparado empezar de una forma y pues lamentablemente se ha cometido un error que sí que te penaliza el resto del partido. Ahora queda recuperarse y mirar contra Dinamarca, que nos jugamos en los cuartos de final ahí.
Dos fallos, Dani Asenjo, que condenaron a España ante las teutonas.
Con muchas ganas, pero con poco acierto. Así salió España ayer al partido contra Alemania y demostró que sí, que somos los únicos capaces de tropezar dos veces con la misma piedra. En el minuto 3, casi como contra Finlandia, el primer golpe, error de bulto de Sandra Paños y 1-0. España se rehizo, tuvo varias ocasiones para empatar, pero a 10 minutos del descanso un córner mal defendido suponía el 2-0. La segunda parte fue un monólogo de España con dominio, pero eso sí, sin profundidad. Al final, 2-0 para Alemania, en la que es la primera derrota de España en más de 3 años.
Vamos hasta Inglaterra para conocer cómo está el día después el vestuario de España. Enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez.
Hoy mejor que anoche, Santi, desde luego, pero las jugadoras están bastante tocadas anímicamente. Han hecho autocrítica y se han conjurado para reponerse antes de la final que nos espera el sábado ante Dinamarca. Lo de ayer frente a Alemania fue un mazazo y más si cabe por la forma en la que sucedió. Desde dentro del vestuario no esperaban una derrota así, por mucho que el rival fuese Alemania. Había muchas ganas y mucha ilusión puestas en este partido y ahora toca reponerse para firmar los cuartos ante Dinamarca. Nos vale el empate para cruzarnos en Brighton contra la anfitriona Inglaterra. Anoche una de las protagonistas en los negativo fue Sandra Paños por un error individual que nos costó el primer gol en el minuto 2. Esto nos decía en el partidazo al acabar el encuentro.
He cometido un error que generalmente no ocurre. Ha tenido que ser este día, pero sinceramente tenemos el partido de Dinamarca para poder estar en cuartos y hoy me ha tocado a mí, ¿no? El pasarlo más, o sea, o peor de en este partido, pero bueno, hay que seguir, hay que cambiar el chip, hay que pensar en lo que viene y bueno, al final tranquila porque siento confianza plena por todas las compañeras y por el staff y a seguir hacia adelante que Dinamarca hay que sacarlo.
Bueno, España quería ganar, era el camino más rápido para la clasificación, pero todavía las cuentas de España no son complicadas. ¿Qué tiene que hacer la selección española, Adrián Gil, para estar en los cuartos de final?
A pesar de la derrota, 3 puntos para España, los mismos que Dinamarca, así que con un empate o incluso, lógicamente, ganando, dependemos de nosotras mismas para asegurar esa segunda plaza. Nuestro rival sería Inglaterra, eso sí, si perdemos, para casa.
En la Eurocopa femenina, además, hoy a las 6 se enfrentan Suecia y Suiza y para las 9 de la noche quedará el Países Bajos-Portugal. Y, por supuesto, seguimos muy pendientes de Alexia Putellas, la Balón de Oro española, que se queda fuera de esta Eurocopa por una gravísima lesión y que ayer fue operada. ¿Cómo salió esta intervención, Silvia Ortiz?
Pues queda una larga recuperación por delante, entre 10 y 12 meses, según el comunicado del Barça, tras esa operación de ligamento cruzado anterior, aunque podría ser algo menos. Lo importante es que Alexia se recupere bien. Con 28 años se va a perder buena parte de la temporada en la selección. Y en el Barça podría llegar a los momentos decisivos del curso y también tendrá la vista puesta seguro en el Mundial del próximo verano en Australia y Nueva Zelanda.
La está echando de menos. La selección española, que el sábado a las 9 de la noche se juega frente a Dinamarca, estar en los cuartos de final de esta Eurocopa Femenina de Inglaterra. Enseguida, más cosas aquí en Deportes COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. La Roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la Roja. Somos el verde. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hemos conocido, hemos repasado las novedades de los equipos en el mercado de fichajes. Vamos a conocer ahora la última hora deportiva de Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, empezando por los blancos. ¿Cómo marchan esas sesiones antes de marcharse a Estados Unidos en Valdebebas, Arantxa Rodríguez?
Sexta jornada de entrenamiento en la que Carlo Ancelotti ha dado un poco de tregua a sus futbolistas y solo ha programado una sesión de entrenamiento para el día de hoy. Los jugadores han trabajado primero en el gimnasio para luego saltar al campo y realizar ejercicios con el balón. El entrenamiento ha finalizado con un partido en campo de dimensiones reducidas. Mendy, Odriozola y Mariano se han incorporado al grupo una vez que ayer trabajaron en el interior de las instalaciones.
Lo estábamos contando, mucha actividad del Barça en el mercado de fichajes, pero hoy también puestas las miradas en ese primer amistoso en Olot, Víctor Navarro.
A las 7 se pone a rodar por primera vez esta pretemporada el Barça de Xavi. Lo harán en el Estadio Municipal de Lulot. Césped impecable, lo tenemos delante. Están ahora mismo los jardineros puliéndolo. Lo harán. Xavi contará con 21 jugadores. Destacan Pedri con el 8 de Iniesta y con el alta médica. Las dos caras nuevas, que sí hay Pablo Torre. No estarán Christensen, todavía poco rodado, ni Gerard Piqué, que sigue lesionado. Tampoco los internacionales que se incorporaron el lunes, ni los descartes de Xavi. El míster solo permite que juegue Pjanic, a quien quiere ver esta pretemporada. Adelante Lulot, que celebra su centenario y ante 3.300 personas.
Y el que también sigue trabajando en la pretemporada, buscando huir además un poco del calor de Madrid, es el Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael, Javi Gómez.
Hoy día suave, Santi Simeone ha dado tregua a los suyos por la mañana, tan solo habrá una sesión, la de las 6:30 de la tarde, pendientes del golpe de Joao Félix, también de Felipe con molestias musculares, pero sobre todo de la posible visita del jefe de Gilmarín y su conversación sobre el mercado con el Cholo Simeone.
Mientras no te hagan subir a ti la rampa, vamos bien. En el Sevilla, el Chelsea parece cerrarle la puerta a Koundé porque elige otro central, José Manuel Oliva.
A medida que van pasando las horas, se enfría la venta de Koundé al Chelsea, que a esta hora negocia con otras opciones como la del central del Nápoles, Koulibaly. Y va tomando fuerza la posibilidad de que se abra definitivamente una negociación con el Barcelona a partir de la próxima semana. El Sevilla, de momento, no se mueve de su postura inicial. Sigue pidiendo 60 millones de euros por el central francés.
Desde Sevilla nos vamos hasta Valencia para conocer cómo ha sido la presentación del último fichaje, cómo ha sido esa apuesta de largo de Samu Castillejo y Iván Herraín.
El malagueño ya se ha ejercitado en dos ocasiones con Gattuso desde su llegada y esta mañana en su presentación ha vuelto a poner en valor al técnico italiano. Además, apunta que el objetivo es Europa y explica el porqué de su llegada al Valencia Club de Fútbol.
Creo que a cualquier jugador le gustaría jugar en un club como el Valencia, pero era mi primera opción. Le dije a mi agente que la idea era jugar aquí. He hecho mucho esfuerzo por estar aquí y estoy muy contento de estar aquí. Sobre todo hambre, ganas de ganar, ganas de trabajar y bueno, espero poder también enseñarle al grupo que siendo un grupo se puede conseguir muchas cosas.
Y atención a esto porque viene la Premier League a por otro jugador de la Liga Española. En este caso, apuntan al norte, viene la Premier a por Alexander Isak Mauridiakez.
Según el rotativo inglés de Telegraph, el Newcastle prepara una ofensiva por Alexander Isak e incluso estaría dispuesto a poner 60 millones encima de la mesa. Recordemos que el sueco eritreo de la Real Sociedad tiene una cláusula de 90 y hace unos días el presidente Joaquín Aperribay indicó que la Real no vende, en clara alusión a que si alguien quiere llevarse uno de sus peces gordos debería pagar la cláusula. Escuchamos al presidente.
Yo creo que los clubes saben que nosotros no queremos vender y nuestra intención desde luego va a ser no vender a ninguno de esos jugadores que tienes en la cabeza para o que otros clubes están llamando para que puedan salir.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Isa, que hace un par de veranos tuvieron también problemas con William José, y vamos a ver cómo se zanja este culebrón que acaba de empezar de la Premier League en el interés por Isak. El Celta de Vigo tampoco está teniendo una semana demasiado tranquila. Hoy tenemos que contar, Santi Peón, una marcha de uno de sus futbolistas.
Sí, porque el acuerdo tocayo entre el Celta y el AEK de Atenas por Orbelín Pineda es total. Lo desveló Carlos Mourinho en México en una conversación informal con periodistas. Se va cedido sin opción de compra para que después de la próxima temporada el futbolista, según el presidente, pueda regresar a Vigo y demostrar todo su potencial. Un Celta que, por cierto, iba a disputar su primer partido de pretemporada. Va a ser a las 2 de la próxima madrugada, hora española, en la capital de México, frente a los Pumas de la UNAM.
Empiezan ya los partidos de pretemporada, ayer el Getafe, hoy el Barça también, el Celta de Vigo, y el que ha presentado a su nuevo portero, a Sergio Asenjo, ha sido hoy el Real Valladolid. Y por supuesto también tenemos que interesarnos esta semana por el cierre del juicio de la Superliga contra la FIFA y contra la UEFA, que queda ya visto para sentencia, Arancha.
Y que el día 15 de diciembre el abogado general va a emitir sus conclusiones, que recordamos no son ni mucho menos vinculantes. A partir de esa fecha, 15 de diciembre, en cualquier momento podría conocerse la sentencia del denominado caso Superliga. Si el Tribunal de Luxemburgo acabara dándole la razón a la Superliga y determinando que hay posición de dominio, podríamos encontrarnos en la temporada 23-24 ante un nuevo panorama para el fútbol europeo.
Que no se mueva nadie hasta aquí el fútbol. Ahora el polideportivo, nos vamos corriendo al Tour de Francia.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores.
y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Prometía emociones fuertes y vaya si las está teniendo. ¿Cómo está la undécima etapa del Tour de Francia, Eric Frade?
Viene reventada la carrera, Santi, a 50-400 para meta, tanto por la lucha por la etapa como la lucha entre los mejores de la general por el amarillo definitivo del día 24 de julio en París. Warren Barguil, cabeza de carrera. A 17 segundos el rey de la montaña, que es que a 21 la Turkel está intentando pelear ese honor. A 29 el jersey verde Wout Van Aert. A 41 segundos de la cabeza de carrera Dylan Teuns. A 2.07 el primer español Jon Izagirre, caído en la fuga del día, que era de 20. Pero insisto, esto viene absolutamente reventado. Y a 5.57 el grupo de favoritos, con todos los favoritos. Pero todo ello después de 20 kilómetros de palos ya en el Telegraph. Del Jumbo Visma intentando sorprender a Tadej Pogačar y dejarle sin equipo. Pero afortunadamente para el equipo del UAE, un Imperial Marc Soler y por detrás un Imperial Carlos Verona en la lucha para devolver a Enric Mas, junto con los que se están jugando el podium de Tour de Francia, ha vuelto a reunir a los mejores. Quedan 5 kilómetros para coronar el Galibier. Largo descenso hacia la base del Col du Granon, donde termina la etapa después de 11 kilómetros de ascensión.
Vamos hasta la carrera. ¿Qué nos cuentas? Pegado a los protagonistas, Quique Iglesias.
Sí, señora, hoy aquí al pie del Granon, puerto que se subió solo una vez en el Tour de Francia con victoria para Eduardo Chozas hace 36 años, nada menos. Hoy Chozas estará en el podio. Vamos a ver, se ha retirado como un señor Van der Poel hoy en fuga y se ha ido para casa. Muy bien Verona, muy bien Soler, no ha habido positivos por COVID, así que hoy día de sol y de mucha montaña aquí en los Alpes.
En baloncesto seguimos pendientes de los movimientos del mercado de fichajes. ¿A quién hace oficial el Barça, Albert Díez?
A Nikola Kalinić, alero serbio, 30 años, firma por 2 temporadas. Es el cuarto fichaje de la temporada 22-23 del conjunto azulgrana. Al Girona de Marc Gasol, llega un campeón del mundo, Kino Kulom, andorrano, 33 años, firma por una campaña. Y atención que Oriol Paulí, ahora en el Morabanc Andorra, que ha descendido al Aleporo, puede ser nuevo jugador del Barcelona en breve.
Y cuidado con esto, ¿a quién nacionaliza Francia? Alex Alguero.
Al máximo anotador de la pasada NBA, el camerunés Joel Embiid, que pese a no tener vínculos con Francia ni haber jugado nunca en el país, se ha nacionalizado galo para disputar el Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de París un año después. Embiid va a formar un dúo temible en la pintura con Rudy Gobert con el objetivo de conseguir el oro olímpico.
En Fórmula 1, ¿podemos tener un tercer piloto en la carrera, Carlos Miquel?
Tenemos un nuevo español en la órbita de la Fórmula 1, es Alex Palou, el campeón de la IndyCar estadounidense, que ha fichado por McLaren desde 2023. Ha fichado por McLaren Racing, quiere decir que correría el año que viene en el equipo de la IndyCar de McLaren, pero va a probar el coche de Fórmula 1 de la escudería británica y después a ver qué pasa. Está orgulloso de ese paso que va a dar en su carrera y puede que le viéramos en Fórmula 1 en 2024 o 2025.
Estamos muy pendientes también hoy de los cuartos de final del Campeonato del Mundo de Hockey Hierba Aurora Fuster entre España y Australia.
Sí, cita decisiva en el Estadio Olímpico de Terrassa. La Red Stix se enfrentarán a Australia esta noche a las 9:30 para conseguir sellar su pase a semifinales del Mundial. Las de Adrian Locke buscarán la revancha después de su derrota en Tokio 2020.
Estamos además pendientes también en este periodo de entreguerras entre Wimbledon y el US Open de los distintos torneos que se están disputando y de los españoles por el mundo, César Abadía.
Duelo español esta mañana en el ATP de Bastad entre Albert Ramos y Carreño, con victoria de este último que se mete en cuartos. Ayer, donde se querrá meter mañana Davidovich, que se enfrenta a Baez, y un Bautista ya ha recuperado el COVID, que juega contra Dominic Thiem, y en Newport ayer perdió Feliciano López.
Vamos ahora hasta París, hasta la Philippe Chatrier, hasta las pistas de Roland Garros, donde estos días no se está jugando tenis, pero sí se están enfrentando las mejores parejas del mundo del pádel, Álvar Madrid.
Después de 2 días de fases previas, hoy van a empezar a competir las parejas cabezas de serie. Destacamos 2 partidos. Paquito Navarro y Martín Dineno están debutando ahora mismo en la Philippe Chatrier ante Domínguez y Ramos. La pareja número 1 del mundo, formada por Lebrón y Galán, juegan sobre las 6:30 ante Méndez y Oria. Un Ale Galán y un Juan Lebrón que hablaron anoche con Corrochano en el partidazo de COPE. Analizaron el buen momento que atraviesa el pádel y el lujo que supone jugar en Roland Garros, aunque tienen suerte de que no está Rafa Nadal de por medio.
A ver, yo creo que por las horas que echamos deberíamos ganar, ¿no? No sé el nivel que tienen Rafa y Novak. Creo que ha aparecido algún vídeo por ahí de ellos jugando. A Rafa le he visto muy buen nivel.
Y hablamos para terminar el repaso de golf, porque mañana arranca el Open británico, Rubén Carballo.
Sí, ya está todo listo para que arranque la edición número 150 del mítico torneo en St Andrews. John Ram transmite buenas sensaciones en cuanto a su juego, pero también sigue pendiente, como el resto de los golfistas, del gran tema de conversación, la creación del nuevo circuito sostenido por fondos saudíes. El jugador español ha defendido lo especial que es jugar este Major a pesar de la nueva situación.
Yo creo que es un torneo en el que si nos pagan cero venimos todos igual. Es lo que quiere decir. Sí, cuando hay tantas cosas que están pasando que no es que hayan cambiado, pero hayan...
Las palabras de John Ram. Hasta aquí el repaso de este emocionante miércoles 13 de julio. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos y veinticinco en Canarias. Me pasa Fon Richetti un tuit de Fabricio Romano que se hace eco de una conversación en Instagram de la mujer de Lewandowski. Le preguntan: ¿para cuándo tu familia viniendo a Barcelona? Y dice: eso me gustaría saber a mí también. Así que pasando un mal rato, yo creo, la familia Lewandowski, a la espera de que el Barça, que se lo ha gastado en Rafinha, lo haga también en Lewandowski, que el sábado tiene que presentarse con el Bayern Múnich. No ha ido su familia desde Polonia a Alemania porque está recibiendo Lewandowski amenazas de muerte. La cosa no es broma. Bueno, estamos recordando esta semana con Pedrita el reto al que nos estamos enfrentando. ¿Qué tal, Pedrita? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Qué pena ayer escuchando la etapa del Tour, pero qué buenos son los compañeros del Tour en COPE. ¡Qué espectáculo!
Tampoco se lo digas mucho porque luego se lo creen, ¿sabes?
Sí.
Las cosas son buenos, ¿eh? Son buenos, es verdad, lo cuentan como nadie. Bueno, recuérdanos, ¿qué es lo que estamos buscando esta semana, Pedrita?
Os recuerdo, Santi y oyentes, que estamos buscando un campeón de Wimbledon. Las pistas que ya hemos dado son: es estadounidense. También ha ganado el Abierto de Estados Unidos. Y la pista de hoy es que ha ganado la Copa Davis con Estados Unidos.
Bueno, pues vamos a ver cómo seguimos deshojando la margarita del reto, Pedrita. Gracias, Pedrita. Mañana otra pista, ¿eh? Un beso.
Muchas gracias, Santi. Mañana daremos la última pista. Ahora voy a prepararme para escuchar la gran etapa que hay hoy en el Tour. ¡Qué grande eres, Eri! Un beso a todos.
Alguien está enamorada un poco de Eri, ¿eh? Pedrita, al final me voy a poner celoso. Bueno, en el partidazo anoche debatíamos sobre la actualidad del Barcelona y sobre la continuidad de Dembélé, el fichaje de Rafinha y un montón de cosas más.
Cosas del buen Neymar, y encima defiende mejor que Neymar. No está mal vendido, ¿no? Davides y Miguel.
Va a salir barato, por lo
sí,
que...
Sí, por lo que cuenta.
Bueno, escucha. Bueno, no, pero la gente que lo conoce, yo, que no es mi caso... Yo lo he visto muy poquito. Dice que es un gran jugador. A mí me parece que es caro, pero sí que reconozco que tiene muy buena pinta el fichaje, porque das un golpe en la mesa y cierras la boca a todos aquellos, empezando por mí, que desconfiamos de que pudieran gastar mucho dinero en este mercado para reforzar la plantilla.
Sí, no, iba a decir que para mí, bueno, yo lo he visto bastante en los últimos 3 meses desde que apareció la posibilidad más o menos seria de que el Barça le iba detrás. He visto bastantes partidos de la Premier, tanto en casa como fuera de casa, y tengo que decir una cosa: a mí me parece mucho más futbolista que Dembélé. No es difícil decidir mejor que Dembélé, pero decide mejor que Dembélé. Es un jugador más rico por dentro, juega pierna cambiada, va por la derecha. Muy y se mete para adentro, un poco al estilo, para que la gente lo entienda, si habéis visto mucho el City con Riyad Mahrez, pues algo parecido. Se mete por dentro, amenaza con el chut, con la pared, tiene último pase, pero decide mucho mejor en espacios cortos para mí que Dembélé. Lo que me sorprende un poco la secuencia, ¿no? Es decir, yo no hubiera renovado a Dembélé, hubiera fichado antes a Rafinha, pero una vez aseguras a Dembélé, claro, el Barça se gasta un dinero en Rafinha que luego va a necesitar para fichar, por ejemplo, a Koundé, porque yo doy por hecho que Lewandowski va a venir.
Sensaciones que firman a Rafinha porque se siguen sin fiar de Dembélé. Ha firmado 2 temporadas y yo creo que en el club, como yo, pensamos que el año que viene vuelven a la carga y vuelven o me renuevas o me voy.
Claro. Seguramente habrá una razón que que explique mi duda, pero yo desde que esta tarde he sabido lo de Rafinha, me he preguntado qué estaría pensando en ese momento Lewandowski, que se ha tenido que comer el marrón de volver a Múnich y que se, a lo mejor se está preguntando cómo es posible que el primer dinero de verdad que se haya gastado el Barcelona no haya
sido el Barcelona construyendo su plantilla, nosotros analizándolo anoche en el partidazo. Y en la encuesta del día, ¿por qué preguntamos? César Abadía, muy buena.
Pues ayer informó Arancha que el Madrid quiere dar salida a Vallejo, a Odriozola y uno de los dos delanteros, Borja Mayoral o Mariano. Y eso hemos preguntado, ¿con cuál te quedarías? ¿Con Borja Mayoral o Mariano? El 75% dice que Borja Mayoral y el 25% solo con Mariano.
Bueno, pues el pueblo lo tiene bastante claro. 3 y 29 de la tarde, 2 y 29 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo no critico la selección musical habitual de este espacio, pero desde que pincha Marcote esto ha subido mucho nivel, porque además es una especie de repaso a la actualidad musical de la semana, conciertos que va viendo, artistas que vamos descubriendo. Así que hoy está sonando Raya Real. La canción os sonará muchísimo porque es el slow-mo de Chanel Terrero, pero cantado por Raya Real. Mira, estaba Eri aquí cantando porque ya sabéis que Eri de Eurovisión pilota prácticamente igual que de bicis o menos, no sé, Eri.
Piloto bastante más de Eurovisión que de bicis, bastante más.
Bueno, ¿cómo está la etapa? Estaba todo el mundo arriba en la redacción viendo lo que está pasando, cómo los del Jumbo Visma estaban tirándole viajes y viajes a Pogacar a falta de 60 kilómetros. Los ha aguantado todos. ¿Y qué es lo que está pasando ahora mismo, Eri?
A falta de 71 empezaron los palos. Después de 20 kilómetros llegaron el resto de favoritos a la zona donde estaban defendiéndose Tadej Pogacar de los ataques de Primo Roglic y de Jonas Vingegaard. Y claro, el líder va vestido de avispa y si lo cabreas, él puede hacer el resto. Y ahora Tadej Pogacar se ha quedado solo en la compañía del de siempre, de Jonas Vingegaard, circulando a 5.08 de la cabeza de carrera cuando quedan 46 kilómetros y medio para meta, para Warren Barguil, que es el hombre que es punta de lanza. Y están los demás haciendo lo que pueden. Se quedan solos los dos mejores del Tour de Francia en estos solo 11 días y parece que ha pasado un mundo. Que hemos consumido de ronda gala, Pogacar y Vingegaard están a 3 kilómetros de coronar el Galibier, luego largo descenso y falso llano, los últimos 11.200 son de ascensión al Col du Granon.
Mira para atrás ahora Pogacar diciendo, madre mía, la que estoy liando, y como decía Eri, efectivamente es la undécima etapa. Prácticamente queda todo por pasar en este Tour de Francia. Mañana, sin ir más lejos, Eri, Alpedie, ¿no?
Sí, sí, claro, mañana es la gran etapa casi más por el día que por la orografía, que también, que son puertos conocidísimos de la historia del Tour de Francia. Hoy es quizá la más dura, pero mañana es un día muy señalado en Francia y un día muy señalado en el ciclismo, porque se trata del Galibier por el otro lado, del Telegraph, de la Croix de Fer y de las curvas más famosas, las 21 curvas más famosas del ciclismo mundial, la ascensión final a Alpe d'Huez.
Bueno, pues esto, como decimos, el espectáculo del Tour de Francia en COPE, que va a continuar luego ahora.
A ver si siguen cuando sean las 4, porque
sí, en un ratito te pregunto, seguirá, 46 kilómetros para la llegada. Ya lo advirtió anoche Alberto Arauz en el partidazo, que hoy van a llegar pronto, y si Pogacar sigue así, pues no sé cuánto se va a adelantar la llegada, pero está siendo espectacular esta undécima etapa, así que ahora en un ratito volvemos con Eri, y a las 4 y 5 retoman ellos después del boletín en COPE+, en nuestra COPE.es y en las aplicaciones móviles para el final de esta undécima etapa que está siendo tremenda. Arantxa Rodríguez, hola Aran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Qué alegría verte.
Da gusto verte a ti también, ¿eh?
¿Ya recuperada?
Sí, sí, bueno, todavía tengo la garganta un poco ahí, o sea, no la tengo al 100%, ¿eh?
El B4, es B5 que... este es fastidiado.
Sí,
¿eh?
O lo que sea, es sí. Un bicho, pero malo. Ya de por sí el coronavirus es un bicho malo, pues este, es que sobre todo la impotencia que te da, porque la garganta ya sabes que sí, siempre tienes una faringitis o lo que sea, y para nosotros encima que tienes que forzar la voz, pues lo pasas mal. Pero bueno, parece que se va liberando, o sea,
sí,
que...
Sí. A tiempo para irte a Estados Unidos como una reina.
Exactamente, digo, menos mal. Pensando que me podía haber pasado allí, La verdad es que lo pasé un poco mal, aunque hubiera estado bien atendida seguramente, pero, pero no es lo mismo pasarlo en tu casita, en tu país, que pasarlo en otro sitio. Así
y
que
te pilla el bicho este en la West Coast, que es donde se va el Real Madrid ahora, nada, el día 19 de pretemporada.
Y allí estaremos, como decía ayer Javi, con un micrófono azul de la Copa.
Un micrófono azul. Javi... Lo de Javi tiene un poco menos de glamour de Los Ángeles de San Rafael,
bueno,
¿no?
A mí me gusta.
Es fresquito, además.
Sí, ¿eh? Por las noches, sudadera, maravilloso, se duerme maravillosamente ahí.
En Los Ángeles ahora mismo están asando al pollo.
Pero te digo una cosa, que si Arancha quiere lo cambiamos, ¿eh? ¿Sabes? Que no, bueno, no sea por mí.
Te dejo aquí el cochinillo, que yo tengo que ponerme a plan.
Todo se puede arreglar. Bueno, lo contaba ayer Arancha, es noticia de Deportes Cope, los jugadores que el Real Madrid pretende dar salida, cuanto antes mejor, pero lo decimos siempre, no es fácil dar salida a jugadores del Real Madrid, mayormente, y yo creo que eso lo ejemplifica Mariano Díaz en las últimas temporadas, porque casi nadie se quiere ir del Real Madrid. Pero si pudiese elegir, Arancha, ¿a qué jugadores quiere dar salida al Real Madrid para ya, incluso ahora, no viajar ni a Estados Unidos?
Bueno, los que tienen que salir sí o sí, que lo venimos diciendo y somos un poco pesados, son Kubu y Reinier, que no les incluyo porque es evidente que tienen que salir, porque son extracomunitarios, y ahora mismo el Real Madrid tiene cubiertas esas plazas, así que no tienen en ningún caso cabida en el Real Madrid y trabajan para encontrar un destino que les satisfaga a ellos y también al Real Madrid, donde tengan minutos. Y la idea del Real Madrid es dar salida a futbolistas con los que no van a contar para la temporada. Estos son Álvaro Odriozola, que hay que recordar que acaba de volver y no lo ha hecho mal en su etapa en la Fiorentina, pero sigue sin convencer a Carlo Ancelotti. El otro futbolista es Vallejo, que la temporada pasada pasó prácticamente inédita para él y sin embargo hizo un buen papel cuando tuvo que jugar en aquel partido contra
partido
el Manchester
fue?
City.
Aquellos despejes de cabeza, ¿no?
Exactamente, que era, parecía, bueno, que la gente cuando salió, pues es verdad que con todo el respeto del mundo, ¿no? Pues decía, ostras,
sembró dudas,
a ver
más
ahora.
Que nada porque no juega.
Exactamente,
nada,
¿no? Porque no juega y sabemos que para la posición de central, bueno, cualquier jugador necesita minutos, pero un central, pues seguramente que más
pero
que otros jugadores.
Yo estaba en el campo
de...
y le aplaudían mucho,
sí,
¿eh? Las
sí,
tres
sí,
o cuatro
sí.
Que sacó, bueno, complicadas,
pues si
no paraban de aplaudir.
Bueno, porque lo hizo muy bien y aparte lo que dice Santi, que el comportamiento de Jesús Vallejo ha sido ejemplar durante todo el tiempo que está en el Real Madrid, yendo y viniendo, sabiendo que no era un jugador con el que se contaba, pero no ha levantado la voz en ni un solo minuto. Así que ojalá todos los futbolistas no fueran como él. Y es verdad, Santi, que estos dos evidentemente no quieren salir. Odriozola no se maneja ofertas, supongo, pero no me han sabido decir ningún nombre concreto. De Vallejo sí sabemos que había una oferta bastante interesante del Español. Está ahí Diego Martínez con el
que
coincidió
bien, claro,
en el Granada y le conoce bien y era una opción, pero la idea de Vallejo es continuar en el Real Madrid y luego está el tema de los delanteros. Ancelotti no quiere que haya overbooking porque además si necesita tirar en algún momento de alguno, pues considera que en la cantera puede haber algún futbolista que para una ocasión de emergencia o para partidos de la Copa del Rey sea suficiente. Y solo quiere quedarse con uno de los dos, con Borja Mayoral o con Mariano. Los dos están en la misma situación, porque los dos acaban contrato en el 23. Así que si no salen, se irían a final de año, a no ser que, bueno, en el caso de Borja, si acabara saliendo, pues se podría encontrar a lo mejor un traspaso. La idea de Ancelotti prefiere que se quede de Borja, como decía César, como los oyentes, pero una cosa es lo que se quiera del club y otra cosa es las circunstancias de mercado que se encuentren, porque como tú bien has dicho, Mariano, ¿cuántas ofertas ha tenido en los últimos años? Recuerdo Leganés, recuerdo Benfica, recuerdo
pero
Getafe.
Pero no por pasta, porque Sevilla. Le igualaban, le pagaban lo mismo que le pagaba el Madrid. Mucha gente dice, con lo que gana en el Madrid, no, le ofrecían lo mismo que ganan en el Madrid. Creo que en el caso de Vallecas, aquel año le ofrecía incluso más de lo que ganaba en el Madrid.
Valencia también, y Valencia yo creo que fue la que estuvo más cerca. Y de la noche a la mañana se rompió, así que es un caso peculiar el de Mariano. Sí, sí. Y que además Mariano, bueno, al final también se pasa mucho tiempo en el gimnasio, mucho tiempo en el interior de las instalaciones. Y yo creo que por ahí también la gente del Real Madrid preferiría que se buscara una salida. Pero, como decimos, el mercado, una cosa es lo que quiere el Real Madrid, otra cosa es lo que quieren los jugadores, que tampoco el Real Madrid se va a portar mal con estos futbolistas ni les va a obligar. Pero evidentemente su deseo es que salgan estos dos jugadores. Y luego ya... la madre del cordero, la madre de todas las batallas, será lo que pase con Ceballos y con Asensio, que estamos ahí intentando buscar más información y a ver si antes de que el Real Madrid viaje a Estados Unidos tenemos nuevas noticias, porque mañana, curiosamente, mañana día 14, Asensio regresa junto a todos los futbolistas que estuvieron jugando en junio los compromisos internacionales. Todos los de la Nations League, Matt Valverde, que tuvo más partidos que los brasileños y por eso se incorpora más tarde.
Está por ahí Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tú qué votas en la encuesta de los delanteros que hemos puesto en Deportes Cope? ¿Quién quieres que se quede, Mayoral o Mariano?
Yo prefiero ya Mayoral, porque a mí me gustaba mucho Mariano, pero es verdad que en los dos años, estos últimos, no entre lesiones, falta a lo mejor de oportunidades y todo esto, yo creo que no ha dado el rendimiento que se podía esperar de él. Entonces yo prefiero ya apostar por Mayoral que por Mariano.
Siro, ¿te preocupa? Porque nunca se habla de esto en el Real Madrid, pero claro, dice, no, con Benzema y, bueno, partidos de Copa, partidos más así, Mayoral, tiramos. Y si se lesiona Karim, ¿esa circunstancia te preocupa? Porque es verdad que se habla incluso de que Carreto podría tirar de Hazard en esa circunstancia. Se habla también de Rodrigo, que podría jugar de delantero centro. ¿Crees que está cubierto eso si le pasase algo, toquemos madera, que no le pase a Benzema?
Yo creo que sí. O sea, lo que no puede hacer el Madrid es fichar por fichar. O sea, a menos de que apareciera un Mirlo blanco que digas, bueno, es que es un jugador, yo que sé, un Haaland de la vida cuando estaba en el Salzburgo y lo ficha Borussia Dortmund, ¿no? Un jugador así ya que digas, oye, corro poco riesgo, tampoco voy a hacer una inversión grandísima, que es lo que hizo, por ejemplo, Borussia Dortmund con el Salzburgo, y bueno, pues lo podemos incorporar, ¿no? Pero es que no creo que haya en el mercado ahora un jugador de ese tipo, y después con el escarmiento de lo de Jovic y tal, yo creo que el Madrid ha quedado ya como muy escarmentado y no quiere hacer una gran inversión. Se ha hablado mucho de Lukaku, ¿no? Me parece que era que es el jugador ese del Leipzig, pero que bien, que vale.
Nkunku, ¿no? Sí, bueno, Nkunku.
Un Kunku, eso.
Pues habías descuadrado, ¿eh? No, estábamos mirando aquí, estábamos Arantxa poniendo Google. Cara,
pero yo sabía quién decía.
Oye, sabía yo que no lo debía saber, por eso he añadido lo del Leipzig para que os situéis.
Sí, bien, perfecto.
Pero lo que digo, ¿no? De que es un jugador que este año pues parece que se ha puesto de moda porque lo ha hecho muy bien en el Leipzig, pero que igual te arriesgas a ficharlo y te sale otra situación parecida a la de Jovic, ¿no? Entonces, yo creo que el Madrid hace bien y creo que es suficiente con lo que tiene. O sea, ojalá acierte, pero para mí el gran fichaje del Real Madrid esta temporada en la parte de arriba es Hazard.
Vamos a ver si
Hazard cumple su palabra. Si ese compromiso que hace la gente, que nadie le pidió, dicen la gente que sigue habitualmente los entrenamientos que incluso pues ha venido mucho mejor de peso, con físicamente y mentalmente mucho más mejor preparado que otros años. Oye, yo creo que el Madrid fichar por fichar no lo tiene que hacer, y con Mayoral y Hazard tiene suficiente.
Gracias, Siro, te dejo que veas tranquilamente el Tour, que está la etapa preciosa.
Vale.
Un abrazo. Ahora, lo que quieras decir para terminar.
Bueno, pues eso, que mañana ya estarán todos a las órdenes de Ancelotti, que hoy ha tenido un poco de mano derecha o mano izquierda, es que nunca sé cuál es la que se tiene. Ancelotti, la izquierda, me dice Javi, que para darles hoy, en vez de doble sesión, ha permitido que sea más ligerito después de la paliza de ayer, les ha dejado la tarde libre, teniendo en cuenta el calor que hace en Madrid y que el Real Madrid está entrenando entre las 5 y las 5 y media de la mañana por la tarde. Bueno, pues es mucha paliza, y que también muy pendiente, Santi, de todo el tema de la Superliga, que seguramente, bueno, pues estarán pendientes y haciendo F5 a partir del 15 de diciembre a ver cuándo sale la sentencia.
Este tema, que parece así baladí, va a ser muy importante cuando pase el Mundial de Qatar, y vamos a hablar mucho de ello. Gracias, Aran.
Un beso.
Enseguida me cuenta Javi aquí las cositas del Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Quilla, engancha el móvil en la playa.
Quita, controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99 € es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech, libertad para invertir.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Llegan las vacaciones y te preguntas, ¿y mi gato?
Tanto si te lo llevas como si lo dejas en casa, Feliway le ayuda a reducir la ansiedad y estrés provocados por los cambios de rutina. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario o en tiendas especializadas. Más información en feliway.com.
3:44 en Canarias. Javi Gómez, cuéntame, más allá de la cuesta, la presentación de Bits, ¿lo oís la noticia en el Atlético de Madrid?
Sí,
¿no?
Sí, a las 11 de la mañana. A ver, esta presentación se da porque el Cholo les ha dado medio día libre.
Bueno, se ha sentido generoso hoy también el Cholo.
Ayer hubo tres sesiones, una a las 7 de la mañana, otra a las 11 con el gimnasio y otra por la tarde. Y hoy ha dicho el Cholo, oye, vamos a bajar el nivel, a ver si me lo voy a cargar a todos. Entonces, gracias a eso, ha podido venir Bissell a Madrid. Se la han traído en un coche esta mañana, a las 10:30 estaba aquí. Y a las 11, presentación. Nos ha deleitado con unas palabritas en español, que ya el día que lo anunciaron en redes sociales pusieron algunas. Y nada, muy contento de estar aquí. Dice que ha elegido el Atlético de Madrid porque quería seguir al máximo nivel y que el Atleti es un equipo que le da eso. Muy importante también esa conversación que tuvo con el Cholo. Dice que aunque sea un jugador que ha pasado ya los 30 años, nunca se deja aprender, y menos con un entrenador así, y que le ha sorprendido mucho la calidad que hay en la plantilla. Jugadores como Carrasco, que le conoce de la selección, Coque, Joao Félix, Griezmann, es que claro, o sea, tiene un cartel al Atlético de Madrid que es muy atractivo también para los jugadores.
¿Le ha tirado una chinita a Courtois? Me ha parecido leer por ahí.
Yo no sé si eso es intencionado, yo creo que no, no lo sé, tendría que preguntarlo esta tarde, pero bueno, sí, ha dicho que él jugó ya aquí en el Metropolitano, creo que ha dicho con el Zenit y con el Borussia de Dortmund, y que es una afición muy caliente, que está deseando conocerlos y que ahora está en el lado bueno.
Bueno,
no sé, la puntada sin hilo, no sé si le habrán dicho, oye, puedes tirar por aquí.
Además, compañero suyo de la selección.
Compañero y seguro que amigo, claro.
De la selección, claro que sí. Ayer cuando le decías, nos lo contabas aquí y luego por la noche ya corro el 11 del Atlético de Madrid, no solo me llama la atención el 11 del Atlético, sino los jugadores que se quedan fuera del 11, Javi.
Que se quedan fuera, pero es que ya lo hablamos también a mediodía, es que es muy difícil, sobre todo para Saúl. O sea, la nómina de jugadores que hay en el centro del campo es tremendo. Es que se quedan jugadores fuera, como ya no solo Saúl, sino como Lemar, como De Paul, que fue el fichaje estrella que Europa.
¿No? Fue el Bissell del año pasado del Atlético.
Bissell,
un poco, ¿no?
También se queda fuera con Condovia, que estando bien ha sido un fijo para el Cholo Simeone.
Joao, que bueno, no hablamos de él porque está lesionado.
Sí,
bueno.
Joao tiene unas molestias ahora, pero bueno, eso ya hablando un poco más de la delantera, pero el centro del campo, una nómina terrible, y luego arriba Álvaro Morata, que se está jugando ir al Mundial, aunque Luis Enrique le tiene mucha fe,
sí,
pero se la está jugando, y ahora yo creo que es el cuarto o quinto delantero. O sea, se disputa ese puesto de cuarto o quinto con Correa.
Sí, sí. Y en este mercado locos, Javi, ya para terminar, ¿qué le queda por hacer al Atleti? Lo del lateral derecho, me imagino.
Y creo que ya.
Y ya.
Lateral derecho y creo que ya, porque tiene que dar salida, tiene muchos jugadores que quieren dar salida. De hecho, me contaban que hoy va a ir Gil Marín, si no es hoy, es mañana, Gil Marín al entrenamiento y a tener una pequeña reunión con el Cholo, ya sea en el entrenamiento como el año pasado con el tema Saúl, ese troque con Griezmann, o ya por la noche, algo más privado entre ellos dos. Pero ahí le va a decir Gil Marín que las cosas están como están, que es algo que ya se imagina el Cholo, y el Cholo le dirá que si las cosas están como están, que luego a ver qué pedimos.
Claro, bueno.
Entonces, yo me imagino un lateral derecho low cost y quizás, si no le pueden sacar, que se quede Daniel Vaz, que ayer probó la alineación titular, lo hizo bien y además, no tuvo suerte la temporada pasada con la lesión, nada más que llegó en el primer partido y luego no tuvo más oportunidades.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Ahora nos vamos a Inglaterra, que vamos a hablar con una protagonista.
Sí que es verdad que ayer...
Marcote. Ahora.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
El hecho de que ayer nos lleváramos un disgusto porque la selección española de fútbol femenino perdiera contra Alemania, que ha ganado 8 veces la Eurocopa, quiere decir que la selección española tiene las miras bastante altas. Quiere decir que España es candidata para llevarse esta Eurocopa o para pelear por esta Eurocopa, porque ayer cualquiera que viera el partido yo creo que pudo comprobar que no hay tanta distancia entre la supercampeona Alemania y la aspirante España, que en la primera mitad España le metió un buen repaso futbolístico a Alemania, pero no acertó en lo más importante, en las dos áreas. Sobre todo ese error de Sandra Paños en el minuto 3 o el fallo en el 1-1 de Lucía cuando se enfrentó a la portera alemana. Bueno, ayer no quería entrar y no entró, y Alemania nos hizo muchísimo daño con las dos cositas que hizo en el partido, que fueron prácticamente a balón parado o en algún contraataque. Nos vamos hasta Inglaterra, no sé dónde anda Andrea, si de vuelta a Milton Keynes, si se ha quedado por Brentford. Hola, Andrew, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Yo sigo en Wycombe, se llama la ciudad en la que yo duermo, sí. Pero ahora mismo estoy todavía en el cuartel general de la selección, que es esta abadía de Bisham, este centro de alto rendimiento, que está lleno de pistas de tenis, de hierba, de tierra batida, de deportistas de alto nivel. Pues desde aquí te estoy escuchando.
Bueno, ¿cómo es el día después? ¿Cómo son las caritas? Porque ayer, lo que digo, Andrea, perder contra Alemania es normal, entra dentro de los planes de lo que podía ser cuando vimos el grupo. Esto no quiere decir nada, porque encima no era partido eliminatorio, era segunda jornada de la fase de grupos y España había ganado el primero. Un empate nos clasifica para los cuartos de final ante Dinamarca, y hombre, si no empatamos ante Dinamarca es que no nos merecemos pasar a los cuartos de final. Y aún así, la gente ayer estaba muy tocada en España porque se vio con opciones de hacerle daño a Alemania.
Sí, es lo que tú dices. Deportivamente no tiene tanta trascendencia como anímicamente. Lo de ayer era un partido muy especial para la selección por lo que podía significar ganar a las alemanas por primera vez en categoría absoluta, que solo lo hemos hecho en categorías inferiores. De hecho, solo 8 de las jugadoras que tiene aquí Jorge Vilda saben lo que es ganar a Alemania en categorías inferiores. Y ayer era más importante por ese aspecto, por demostrar que España ya ha llegado al nivel de las grandes, que podemos ganar a las que hasta ahora han tenido la hegemonía en el fútbol femenino internacional, más que por lo deportivo, porque efectivamente todavía dependemos de nosotras mismas, nos vale con un empate en la última jornada ante Dinamarca, y hoy las caras, pues a ver, están mejor que ayer, los ánimos están mejor que ayer. Hemos escuchado en rueda de prensa hoy a una Badge y a Leila Wahabi, y Leila ha dicho literalmente: hoy estamos mejor, anoche estábamos jodidas. Por supuesto, han vuelto a cerrar filas en torno a Sandra Paños, a la portera de la selección española, que efectivamente fue protagonista ayer en lo malo, porque cometió un error que nos costó un gol en el minuto 2. Están mejor, pero están tocadas, Santi, bastante tocadas anímicamente, pero ya pensando en ponerse las pilas. Mañana vuelven a entrenar todas juntas, que hoy solo lo han hecho las suplentes, y a ponerse las pilas y a intentar remontar de cara a esa final, porque es una final la del sábado ante Dinamarca.
Tenemos por ahí un corte, ¿no?, que hemos seleccionado de Leila Wahabi.
Sí que es verdad que ayer estuvimos jodidas, no era el resultado pues quizás que esperábamos, pero bueno, hoy es otro día, miramos hacia adelante y bueno, pues Paños, ya sabemos el gran nivel que tiene Paños, es una porteraza y nada, bueno, todo el mundo puede cometer errores y desde dentro pues confiamos en ella plenamente y somos una piña y obviamente estamos con ella a muerte y confiamos pues entre todas.
Me faltó, Andrea, ayer escuchando todo, un poco de autocrítica de Jorge Vilda, porque yo creo que lo que planeó no funcionó. Ese falso 9 con Lucía, es verdad que Lucía pilla una vez a la defensa alemana con un pase brutal, no sé si eres, sí, Patri o de Mariona, en el 1-1,
de
pero
Patri.
Me da la sensación de que a Vilda le faltó un poco de cintura, y además cuando terminó el partido le escuché bastante crítico con la selección.
Sí, 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 te iba a decir que le mandó un par de mensajes al vestuario. Dijo una frase como: esperaba más reacción, sí, en el último tercio del partido, no exijo jugar a la perfección al principio, pero sí defenderlo bien. Estaba crítico, ha lanzado un mensaje al vestuario para que las jugadoras en cierto modo espabilen en esos primeros minutos, porque hemos encajado en los primeros minutos tanto con Finlandia como con Dinamarca, y sí, se le pedía un poquito más. El primer cambio que hizo fue posición por posición, sí, no metió todo lo que tenía en el banquillo, y se le critica eso a Jorge, sí, Vilda después del partido de ayer.
¿Vas a llegar muy, 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 muy asustada el sábado?
Sí, mucho.
¿Asustada o nerviosa?
Yo asustada ahora mismo, ¿eh? Porque es que lo de ayer entraba en los planes, pero no como sucedió, y además se repitió lo de encajar el gol tan pronto, que también nos pasó ante Finlandia. Entonces me da un poco de miedo llegar jugándonosla tanto ante Dinamarca, porque Dinamarca viene en lo contrario, le goleó a Alemania, pero luego ganó, aunque por la mínima, y viene que no tiene nada que perder y tiene todo que ganar, y nosotros al contrario, después de tener el cartel de favoritas. Uf, yo bueno, es que soy del club del Dodoti, así que yo asustada y escondidita.
Mira, me dicen los mamones que hay arriba en la redacción, que tú sabes quién son, que si ya sabes quién juega de delantera en España. No sé por qué pregunta.
Madre mía, si hubierais estado ayer conmigo, no os reiríais tanto, aunque yo también me reí mucho después, a posteriori. Pero Lucía García ayer, Lucía, de delantera.
Pobre. Bueno, las cosas que pasan, que alguna vez contaremos todavía, ¿no? Cuando termine la Eurocopa, a lo mejor sí,
si se pudiera contar.
Eurocopa de Naciones. Andrew, que arriba el ánimo, que el sábado lo sacamos seguro contra Dinamarca y que se preparen las inglesas en los cuartos de final.
Seguro que sí, eso es. Ese es el espíritu.
Eso es. Un beso, Andrew.
Un beso, Santi.
Volvemos
chao.
Enseguida, me dice Eri, corriendo no, en bici, volvemos a Francia enseguida.
¡Ay, qué alegría! Sin COVID, con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mapfre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Venga, volvemos con el desarrollo de la 11ª etapa del Tour de Francia. Yo ya me he perdido un poco, Eri. Cuéntanos situación de carrera a las 3:56 de la tarde.
Es fácil perderse, Santi. 23.700 para meta para el único hombre al comando, el francés de la Arkea, Warren Barguil. A 1.44 viene el rey de la montaña, Simon Geske, como principal amenaza para su triunfo de etapa. Y a 4.52, el grupo de los mejores, que se ha quedado con Tadej Pogačar defendiéndose de todo, junto con Vingegaard, Geraint Thomas, Adam Yates, que ha llegado en el descenso. Nairo Quintana también quiere estar por ahí. Quiere aguantar también Jonny Zaguirre para aspirar al triunfo de etapa. El español caído en la fuga buena del día. Gomán Bardet también aguanta. Y la desgracia para nosotros es que no está ni en ese grupo, ni en otro grupo de importantes que viene minuto y medio más allá. Enric Mas. Hoy no es el día, hoy Enric Mas no está. Enric Mas está rodando en la compañía de Carlos Verona, que está haciendo bien su trabajo como gregario. A 7.21 de la cabeza de carrera. O sea que le está cayendo ahora mismo a Enric Mas con respecto a los que se están jugando el podium del orden de los 2 minutos y medio, 1 y medio en el caso del grupo de Godú.
Está por ahí Alberto Arauz. Hola, Albert.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Pues mira, nos las prometíamos felices con un Enric Mas que podía optar al podio. No sé si hoy dice adiós definitivamente, aunque quede la mitad de la carrera, a estas opciones.
Sí, dice adiós definitivamente, Santi. Está perdiendo mucho y va a perder más, porque el Col de Granón, el último de hoy, es durísimo, ha demostrado debilidad. Menos mal que tiene a Carlos Verona, pero esto es decir adiós, porque tiene a muchísimos rivales por delante. Si lo miramos desde la óptica no española, la etapa está siendo increíble, ¿eh? El Jumbo ha montado una emboscada tremenda, ha aislado a Pogačar. Estamos viendo ciclistas del bueno, y esto, Santi, va a pasar factura en el último puerto. Vamos a ver explosiones y, sobre todo, vamos a ver muchísimo espectáculo.
Está por ahí también Quique Iglesias, ¿verdad? Hola, Quique.
Aquí en el Granón, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos.
¿Cómo es la ascensión al Col du Granón? Tú que lo acabarás de hacer hace un ratito en coche.
Sí, es muy duro, son 11 kilómetros, 9% de desnivel medio, es decir, hay rampas más duras que en el Galibier, pero es la mitad de largo, con lo cual tampoco se va a hacer tan duro como el Galibier, que es un puerto que marca muchas diferencias. Verona le va a poder aguantar poco a Enric Mas, si es que Enric quiere irse para adelante, pero es que claro, el Jumbo, por ejemplo, ahora le está echando una mano muy buena a Godú y al Roglic por detrás, y Mas me da la sensación de que se va a quedar muy solo para mantenerse entre los 10 primeros. Se cierran las nubes ahora mismo aquí encima, nos da un respiro el sol en un día excepcional de ciclismo. El Tour sube por segunda vez en su historia a más de 2.400 metros de altitud.
¿Cómo lo dejamos, Eri?
Lo dejamos con Barguil, cabeza de carrera, a 1.54 Geske, a 4.53 el grupo de los mejores, a 5.56 los que quieren completar el top 10. Minuto y medio más allá viene Carlos Verona con Enric Mas.
Toda la emoción del ciclismo, aislando, como decimos, lo que le está ocurriendo a Enric Mas. Es una etapa para emocionarse, para disfrutar y para divertirse. Háganlo con nosotros en COPE a partir de las 4 y 5, emisoras COPE Más, COPE.es y las aplicaciones móviles que tenemos en COPE y en Tiempo de Juego. Hasta aquí esta edición de Deportes COPE, con Marcos Manchado Moreno en el control técnico, con Dani Asenjo, con César Abadía y con Erika en la producción. Vuelve el deporte, los boletines horarios, vuelve a las 8:30 con Carlos Sáez y, por supuesto, a la medianoche, a las 11:30 con José Luis Corrochano. Gracias a todos por estar ahí, que tengan buena tarde, hasta luego.